Muy buenos días, queridos amigos. Una vez más, sin barreras, sin fronteras para nuestros servicios informativos. Toda España, todo el mundo de habla hispana se ha sentido profundamente conmocionado por la noticia del accidente, del gravísimo accidente de nuestro querido presentador, de ese gran hombre que es Kiko Letgarde. Para que de verdad sepamos las últimas noticias sobre el estado de Kiko Letgarde, vamos a conectar con nuestro corresponsal en la cadena Amarrosa de emisoras sudamericanas, Silvio Rodríguez. Atención, Silvio Rodríguez de cadena Amarrosa de emisoras sudamericanas. Atención, conectamos.
España, aquí Silvio Rodríguez de la cadena de emisoras sudamericanas Amarrosa. España, se confirma España. La verdad sobre el supuesto accidente de Kiko Legar es esta. Ante la evidencia de la puesta en antena a través de la televisión peruana de un nuevo programa ideado, dirigido y realizado por nuestro ídolo Kiko Letgarde, un comando de la perseguida AST, es decir, Agrupación Sufridos Televidente, se introdujo supresticiamente en la rueda de prensa. Y en el momento en que nuestro querido Kiko Legar se asomaba al ventanal para recuperar el resueño, o sea, el aliento, le empujó violentamente a la dura calzada del suelo peruano, dejando a nuestro héroe al borde del regreso a España.
Noticias internacionales. La conocida actriz Sofía Loren, que va huyendo de su madre patria para evitar el fisco, ha tenido un detalle hermoso para con un asilo de ancianos de su país. La hermosa Sofía ha declarado que piensa donar media teta de las suyas para un asilo de ancianos de Palermo. La noticia ha sido acogida con gran alborozo en el asilo y ya han sido varios los ancianos que la han diñado ante la idea de tener en sus manos medio busto de la hermosa estrella. Sofía ha declarado para el Altillo del Cotolingo que en este mundo no hay nada como la claridad, como la caridad bien entendida. Y continuamos con las noticias internacionales. Muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que la primera ministra británica, Margaret Thatcher, siempre lleve el peinado tan bien puesto y sin un solo pelo que se le mueva. Entrevistada a los micrófonos del Altillo, Margaret Thatcher nos ha declarado:
es que mira tú, yo no utilizo una laca cualquiera, ¿te enteras? Yo utilizo pegamento y medio titi.
Y a continuación vamos a dar noticia de un importante hallazgo arqueológico. Un grupo de arqueólogos que realizaban excavaciones en unas ruinas fenicias al norte del Líbano han descubierto una tumba fenicia con un Seat Panda en su interior. Además del Seat Panda, se encontraron 4 momias y un radiocasete momificado también. Los arqueólogos opinan que los restos encontrados podrían pertenecer a 4 fenicios que volvían de un weekend a la antigua Beirut. Sucesos. Continúa la delincuencia de la tercera edad. Un abuelo se fuga de su familia con la cubertería de plata y la tele en color. El abuelo responde al nombre de don Anselmo y el anciano delincuente tiene numerosos antecedentes y es muy peligroso. Porque es muy peligroso porque muerde con la dentadura postiza. Más sucesos. Un telespectador del programa Aplauso se come la tele y no deja ni un cable en el momento en que salía José Luis Fradejas. Una madre abandona a su marido y a sus 4 hijos y se fuga con el portero a comenzar una nueva vida en Hortafrancs. La madre nos ha declarado:
que los zurzan piesos condenados, harta estaba yo de tanto allí aguantarme.
Y más sucesos. El destripador de York asesinaba porque tenía problemas familiares. El destripador de York ha declarado para los micrófonos del Altillo del Cotolingo:
es que mira tú, me daban de cenar croquetas y calamares congelados findus. Oye, lo que me ponía muy nerviosa.
Y ya para finalizar el altillo del cotolengo de hoy, vamos para allá con una noticia cinematográfica. Según nos hemos enterado, se prepara ya el rodaje sobre el fallido golpe de estado del 23F. La película estará dirigida por José Luis García, el director del crack, Solos en la madrugada, etcétera. Y en cuanto al reparto, sabemos que el papel de Tejedo lo interpretará Alfredo Landa. Adolfo Suárez será interpretado por José Sacristán. Y Luis Cuenca, el del Teatro Apolo, hará el papel de Gutiérrez Mellado.
A liberarme de mis complejos. Ya estaba harto. Y había tomado aquella decisión que representaba tanto para mí. Con ellos acabarían para siempre las burlas de mis amigos, los desplantes de los domingueros. Y lo que es más importante, dejaría de perder citas por no encontrar taxi en el momento oportuno. Y una vez por todas, iba a conseguir el maldito carnet de conducir.
¡Vamos a ver! ¿Qué debe usted hacer cuando se encuentra en un paso cebra por el que está cruzando un viejecito?
¿Es a mí?
¡Sí, a usted!
¿Yo?
¡Conteste en el número! ¡Conteste!
Ya lo sé, acelerar al máximo y atropellar todos los peatones.
¡Imbécil, estúpido, suspendido!
¡No, no me suspenda! ¡No, no me suspenda! ¡Quiero otra oportunidad! ¡Quiero otra oportunidad!
De acuerdo, renacuajo. Conteste, vamos a ver. Su vehículo está en un gran atasco camino del aeropuerto. Todos los coches están detenidos. ¿Qué decisión debe usted tomar? Vamos a ver, esperar hasta que la caravana arranque, conversar con el conductor del coche de atrás, o bien aprovechar la parada para comprobar los líquidos del freno y cambiar la rueda izquierda trasera. ¡Ahora contacta en el número, contacta!
Sí, adelantaré por la izquierda, ocupando la calzada de los que vienen de frente, tocando el claxon, diciendo butifarra a los que están parados. Sí.
¡Estúpidos! ¡Garo, pedido!
¡No, piensen mis tipis! ¿Cómo me presento a ellas? ¡No puedo verlo!
¡Suspendido!
Sí, amigos azulgranas, el Fútbol Club Barcelona, tras su gira por Centroamérica, viene dispuesto a realizar la gran proeza de la temporada, eliminar al Rayo Vallecano. Pero no perdamos el tiempo y conectemos ya con nuestro reportero Cojo, que nos va a servir la más amplia información sobre la palpitante actualidad del club más grande del mundo.
¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Efectivamente, queridos radioescuchas, el Barcelona siempre es noticia. Y cuando no lo es, ya nos inventaremos algo. ¡Que para eso cobramos leyes! Bueno, junto a nosotros, el gran mago, don Elenio Herrera, el flamante entrenador, el futuro manager, el gran vividor del fútbol. Vamos a ver, ¿cómo ha ido esa gira, don Elenio?
Yo soy el número uno. Y un látex estará bajo mi supervisión. Además, los chicos están muy satisfechos y han dejado el nombre del club en peor lugar del que estaba.
¡Tremendo, Elenio! Es hora de afrontar la dura realidad. El socio tiene miedo. ¿Y por qué tiene miedo el socio? Pues el socio tiene miedo de que el Barça quede eliminado ante el Rayo Vallecano y que no juegue ni la Recopa ni la UEFA.
Esto...
Usted, vamos a ver.
Esto es una tontería y usted es un tonto.
Sin faltar, ¿eh?
¿Qué pasa si no gana la copa? Que no creo que la gane porque con este equipo no gane el camper. Pues eso, que el Real Madrid, ese gran club, pues entidad que honra España entera con grandes jugadores en sus filas, jugadores magníficos y geniales como Juanito ese, sí, Juanito, que es mi ídolo, pues entre el Juanito y los demás, pues van a ganar la Copa de Europa, con lo que nosotros ya estaremos en la UEFA. ¡Real, Real, Real! ¡Viva el Real! ¡Real, Real!
Voy para aquí el reportero cojo del sacapunta. ¡Yepa! Y es ahora Tarzán Miguel, a quien esperamos que la altura de México no le haya afectado tanto como a don Eugenio Herrera. Vamos a ver, Miguel, según parece usted efectuó unas declaraciones en las que aseguraba que tenía miedo de que en el Barça se formara un clan de alemanes y daneses similar al existente en tiempos de Michel y Puig.
¡Sí, señor! ¡Lo dije yo, más tengo más hambre! ¡No falta que venga un amigo de Archute a entrenarnos ahora, hombre! ¡Ya sí, sé! ¡Ya sé cómo lo hacen si me marcharé a un club de altura como el Puebla ese! ¡Ese sí que es un club de altura más que un club, hombre!
Pero oiga, Miguel, vamos a ver, Miguel. ¿Por qué se preocupa tanto si igual le echan del Barcelona y juega usted en el San Andrés o en el Sabadell o en el Barcelona?
¡Todo muy malo! ¿Por qué no me crees? ¿Qué sucede que yo, papá, papá?
Pero mucha atención, socio Claudia, porque una noticia aparecida en el DIC en el pasado jueves nos puso a todos los aficionados los pelos de punta. Sí, amigos, porque parece que detrás de la seriedad, de la cordura, de la disciplina de Udo Lattek, el nuevo entrenador culé, pues bien, detrás de él hay alguien que maneja todo lo que hace, que supervisa sus decisiones y que le aconseja. ¿Y ese alguien? ¿Quién es? Pues ese alguien es la esposa de Udo Lattek. Tendremos una nueva Gaby Schuster dirigiendo al Barcelona.
¡Sacapuntas!
De conducir y hacerlo a la primera era como una reta más. Los días que precedieron ante el examen de conducción me encontraba sumamente excitado. Pero por fin llegó el momento.
¡Va! ¡Venga, nene, levántate! ¡Venga! ¡No vayas a llegar tarde al examen! ¡Venga!
Sí, 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 el examen.
Buenos días, hijo.
Buenos días, papá.
Madre y yo tenemos una sorpresa para ti.
¿Sí? ¿Qué es? ¿Se ha suspendido el examen?
Nada de eso, nene, nada.
Si apruebas a la primera, te regalaremos mi coche. Porque en realidad es viejo y pienso comprarme otro.
¡Oh! ¡Tu coche! ¡Esa mierda! ¿Cómo has podido pensar una cosa así?
¡Pero niño, ser mal hablado!
¡No me llames niño! ¡Tengo 45 años!
¡Venga, yo pensé que ya había ilusión!
¡Pensar! ¡Pues ya estoy harto, ea! ¡Todo lo que hago, ya lo habéis pensado por mí! ¡Siempre pensáis por mí! ¡Pero esto ya se acabó! ¡A partir de hoy, yo pensaré por mí! ¡Yo os ruego que me dejéis a mi libre antojo! ¡Ya estoy ya!
¡Peter! ¡Esa no es manera de hablar a tus padres respetables!
¡Mi niño! ¡Yo soy una
vuelta
de
mano! ¿Sabes lo que te sucede, papá? Pues que tienes envidia, sí. Envidia de que obtenga el carnet de conducir y me compre un coche nuevo, flamante. Por eso quieres regalarme tu viejo y mierdoso coche.
Pues ya que hablas tan claro, ya nos gustaría saber a tu madre y a mí de dónde vienes cuando llegas más tarde de las 10 a casa. ¿Y de dónde sacas el dinero? Es verdad lo que nos han dicho, ¿eh? Nos han dicho que eres un camello.
Pues mira. Sí, padre, tal vez lo que os ha contado la portera es la verdad. Pero es mejor ser un camello que un burro. Aquella discusión familiar era lo único que me faltaba. Dicho lo único, pues no fue así. Me vestí rápidamente y bajé en las escaleras, los escalones de dos en dos en busca del examen. Cogí un taxi y... Por favor, llévenme a la Jefatura General de Tráfico, allí donde examinan para el carnet de conducir.
Vaya, hombre, otro que quiere coche. Como si no hubieran bastantes ya. Matado en la leche. ¡El sacapuntas!
Querido Radio Escuchas, la vida es un cúmulo de sorpresas, un manojo de casualidades. Y la vida de nuestro personaje, la vida de Duncan McDuncan, es como un bocadillo de calamar, como una pizza de aceitunas y huevo duro, es decir, como una patada en el estómago. Señoras y señores, a la cita con usted, con su prima y con su receptor. Duncan McDuncan. Duncan McDuncan es el único héroe radiofónico que se lo monta de chinchón. Y con la primera señora estupenda que se le presente, Duncan McDuncan, un poca solta al servicio de la Generalitat. Y al mismo tiempo, la mano derecha de Jordi Piñol, un detective que se juega la vida cada instante por la nuestra autonomía y por el miserable sueldo que le pagan para llegar a fin de mes. Duncan McDuncan. Así pues, con ustedes, un nuevo capítulo de esta emocionante serie. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Sudotop Titi, original de Teófilo Martínez y Pedro Pablo Ayeso, en comandita, claro. En el patio de luces sonaba un bonito disco aquella mañana. Las vecinas correteaban como locas tendiendo la ropa en el lavadero. Y un fuerte cuchillo a aceite frito venía del entresuelo primero. Nuestro héroe, Duncan McDuncan, abrió un ojo y miró el reloj.
¡Lenek! ¡Las 11! ¡Y aún estoy en la pizca aquí sobándola!
Duncan sintió los conocidos efectos de la resaca. Arrastrándose, se metió bajo la ducha. Abrió el grifo del agua caliente y respiró aliviado.
¡Maldita sea! Pero si me he metido en la bañera con la camisa y la corbata. Como ayer por la noche llegué tan trompa que ni siquiera me la quité.
En aquel preciso momento, un terrible montón de recuerdos inundó el abotargado cerebelo de nuestro héroe. Y mientras se enjabonaba la camisa, y luego la corbata, y el agua resbalaba lentamente por sus mejillas sin afeitar, Duncan recordó, como decíamos, lo que habían sido aquellos últimos días de su vida.
Maldita sea, la Juli me ha dejado y estoy más colgado que un higo chumbo. No tengo un duro porque ya era que la mantenía. Y la casa la tengo llena de recibos por pagar.
Aquello era terrible, queridos radioyentes. Un mogollón de sentimientos se apelotonaban en el ventrículo izquierdo de nuestro héroe. ¿Qué hacer? ¿Pagar los recibos? ¿No pagarlos? ¿Desayunar? ¿Darse a la bebida y olvidar? Volver a darse la bebida y volver a olvidar, matar a la Juli y a su nuevo amante, matar solo al amante y quedarse con la Juli. ¡Oh, duda! Por fin Duncan se hartó de comerse el coco y salió de la ducha. Se quitó la camisa y la corbata, se puso un batín y en aquel momento, en aquel preciso momento, llamaban a la puerta, no llamaban, era una ilusión acústica.
¡Será la Juli que vuelve al hogar! ¡Será ella! ¡Amor mío! ¡Amor mío!
Y nuestro héroe corrió loco de contento a abrir la puerta. Pero el destino es cruel. No era la Juli.
Buenos días, caballeros. Somos de la casa Gelis y Jabones Natural. Y vamos por los pisos regalando nuestros productos como promoción de los mismos. Tenga un bote de gel y otro de agua.
Muchas gracias, muy amable, señorita.
Y en aquel preciso momento, Duncan se fijó. Vio que aquella muchacha estaba buena. Vamos, queríamos decir que tenía ciertas cualidades que destacaban en ella.
Pero qué buena que está.
Y la naturaleza amable y caritativa de nuestro héroe salió a borbotones.
esta vez de su ventrículo derecho.
Señorita, no sabe cómo se lo agradezco el detalle que ha tenido para conmigo. Así que está amable, me encantaría ofrecerle, mejor dicho, invitarla a un cacao lat con coñac. Está muy rico, pues, muy rico, muy rico.
Los ojos de la muchacha brillaron de emoción. Era evidente que estaba hasta el moño de ir de piso en piso. Y la tentación del cacao lat con coñac era más fuerte que ella.
Bueno, acepto encantada.
Ya te engañaba, y yo quizá no saber nada. Salía con otro hombre, mientras yo no estaba en casa.
Bueno, así que nuestros amigos llevaban ya más de una hora de palique, y lo menos unos 14 cacaolates, dos botellas de coñac, cuando de pronto...
Pepita, yo...
Duncan, yo...
Ay, así es, queridos oyentes. Duncan y Pepita se fundieron en un fuerte abrazo, en un profundo beso y en un descomunal restregón. Y el amor inundó una vez más los cochambrosos rincones del destartalado apartamento de Duncan.
Pepita, yo...
Y aquella mañana sonó el teléfono multitud de veces, pero el amor es sordomudo, poliomielítico y meningítico. Nadie se enteró de nada.
Pepita, yo...
Duncan, yo...
Jordi Piñol quiso contactar con Duncan para contarle sus penas. Fue imposible. También una víctima del estrangulador de la Meridiana quiso pedir ayuda a Duncan McDuncan. Pero la pobre murió descuartizada con el teléfono en la mano mientras intentaba en vano que Duncan descolgase el aparato. Todo fue inútil. Incluso la madre de Duncan telefoneó a su hijo en conferencia desde Calatayud. Pero nada, imposible, como decíamos. El amor es sordo-mudo. Por fin, transcurridas 8 horas, recordados nuestros amigos de las pasiones fogosas y ciegas que da la primavera y el amor loco de la juventud, oyeron cómo sonaba el timbre de la puerta, igual de claro como oían el latir de sus corazones.
¿Quién será esta sola? ¿Quién será esta sola?
Ah, no sé, a lo mejor es mi madre.
¿Tu madre? No te preocupes, pequeña. Ya yo iré a ver. Dame el batín que me lo pongo.
¿Quién sería? ¿Será la vecina de abajo pidiendo un poco de aceite? ¿Será la portera que viene a buscar la basura? ¿Será uno que se equivoca? ¿Quién será? Estamos tentados de decírselo la próxima semana. No sabemos qué hacer.
¡Venga ya, hombre! ¡Que estamos entregadísimos, hombre! ¡Dígalo!
Bueno, está bien. Vale, un momento. Pues bien. Bien. Era la Julie, la novia de Duncan, que volvía al hogar después de una pasión momentánea con un novio que se echó en la calle.
¡Julie! ¡Pero tú aquí! ¿Pero qué haces aquí?
¡Duncan, a dormir! ¡Ven a mis brazos!
Pero Juli, yo te prometo que...
¡Yo me voy!
¡No, Juli, no!
¡Pero ahora sí que no me volverás a ver nunca más, canaria! ¡Porque me cuenta bajar aire a tu pueblo, mamón!
Queridos amigos, han escuchado ustedes un nuevo capítulo de la serie cultural Las aventuras de Duncan McDuncan, un emocionante folletín de sexo y de aventuras que llega hasta ustedes por gentileza de Macarrones La Pastor. Pura harina de trigo.
Querida amiga, ¿ha probado los macarrones La Pastora? Pues mire usted, hierven en 3 segundos, no se pegan ni cunden muchísimo. Con medio kilo come todo un regimiento. Y para colmo, en cada sobre de macarrones regalamos una fotonovela a todo color con las aventuras de Duncan McDuncan. Vaya su colmado antes de que se lo quite su vecina la envidiosa y la copiona. ¡Corra! ¡Que se agota! ¡Pero fue la mujer que lo desepilla! ¡Que no se quiere ir escuchando la radio! ¡Pero venga!
¡Sacapuntas! Muy mal porque el programa está más allá de la mitad y se han perdido cosas muy, muy divertidas. Y estoy contando a los amigos algunas de las actitudes por las que pasé para obtener brillantemente el carnet de conducir. Bueno, pues después de levantarme aquella mañana y discutir con mis papás, me trasladé en taxi para disputar una general de tráfico que iba a disputarse el examen. Y de verdad, les digo que la espera se hizo tarde. Por fin no se quieren entrar en una sala y empezaron a repartir los paquetes. Aquel minuto me apareció una eternidad. Mi mente era una olla llena de preguntas y respuestas.
¿Qué debe hacer si está circulando por la izquierda a 30 por hora y un coche con ráfagas de luz y tocando el claxon insistentemente? ¿Y a qué le pasa? ¡Conteste!
Sí, pues yo frenar. ¡Pensa bruscamente! ¡Saltar del coche y cosito del cuello del conductor que me quiere adelantar! ¡Apretar!
¡Suspendido! ¡Queda suspendido!
¡Hijo! ¡Hemos pensado que si apruebas, te vamos a regalar nuestro viejo coche!
¡Vaya, otro que quiere coche! ¡Éramos pocos y parió la abuela!
Por favor, señores, disponen de 30 minutos para el examen. No se pongan nerviosos y procuren no hacerlo.
Aquella voz me devolvió a la realidad. Así que cogí el bolígrafo y empecé el examen. Pasaron 30 minutos. Estaba a punto de firmar mi examen cuando de pronto...
¡Hombre, chico! ¿Cuánto tiempo sin verte?
Pero caramba, si era el profesor. Nicolás, amigo mío. ¿Pero quién iba a decir? ¡Pero caramba, Nicolás! ¿Quién iba a decir que te contaría?
¡Qué tiempos aquellos de los Escolapios! ¿Te acuerdas?
Oye, ¿qué es de tu vida?
Ah, pues ya ves. Mira, conseguí el título de arquitecto, pero no hay manera de encontrar trabajo. Y un amigo me chupó aquí. Se encargó realizar los exámenes de teórica del permiso de conducir.
Oye, hablando de eso, ¿qué tal lo hizo?
Bueno, tan mal como estudia cuando estudiábamos matemáticas.
Hombre, Nicolás, entonces, ¿es suspendido?
Claro que no. ¿No recuerdas que yo era especialista en trucar y falsificar las notas? Tranquilo, amigo, tranquilo. Que has tenido la suerte de encontrarte a ti, has superado la prueba como antes.
Sí, amigos, la actualidad cultural también está presente en el Sacapuntas. Vamos a conectar con nuestro colaborador Gabriel Cervantes. Atención, Gabriel Cervantes, si nos oyes, adelante. Adelante, Gabriel Cervantes.
Nos encontramos en el salón de reuniones de la editorial Satélite, en donde una serie de grandes hombres de las letras están en estos momentos decidiendo el nombre, el título de...
Yo pienso que el laberinto. El laberinto es un buen título, ¿no?
Hombre, que no pega con la temática del libro.
Pues podríamos poner un deseo inconfesable. Título original se llama la función a simple vista. Algo nuevo en el mundo, algo distinto, con fuerza, algo nuevo, con garra. Pues no sé, yo no caigo bien.
Veamos, ¿cómo se llama el autor?
Pues el autor se llama Jimmy. A ver... ¡Ya está! A ver... ¡Yo, Jimmy! ¡Sí! ¡Este bueno!
¡Yo, Jimmy!
¡Genial hoy!
¡Favoroso, inédito! ¡Nuevo, excepcional! ¡Yo, Jimmy! ¡Yo, Jimmy! ¡No sabe más!
No, señor. O mejor dicho, sí, señor. Yo, Claudio. Yo, Jugar. Yo, Cabeza. Yo, Kini. Yo, Jimmy. Tú, Cana. Tenemos la industria del libro que merecemos. Por analfabeto, eso es. Un ruego, por favor, Jimmy. No sigues escribiendo sobre la familia Franco, porque acabarás realizando el milagro de que el equipo de Sacapuntas acabe simpatizando con ellos. De momento, desde que estás metiéndote con el Marqués de Villaverde, hemos empezado a encontrarle virtudes muy favorables. Y claro, eso puede acabar conduciéndonos al mullido sofá del psiquiatra. Ah, otro ruego. Se ruega a Pedrito Ruiz que no colabore más en idioteces literarias de este tipo. Papá Planeta le publicará sus libritos de todas formas a cambio de un par de ágiles imitaciones de Alfonso Sánchez o Jesús Hermida. Una cosa es ser bajito y otra caer bajo.
¡El Sacapuntas!
Si no son ustedes absolutamente imbéciles, habrán adivinado que esta historia real, como la vida misma, empieza a bordo de un avión. O bien...
¿Le pongo otro whisky, señor?
Aquella muñeca y yo manteníamos relaciones alcohólicas desde hacía ya hora y media. El viaje a México no se salva tan solo con un par de dobles.
Sí, soy el Nicolás Casals, el barro de Jamaica. ¡Estos casupetos, Copi! ¡Estos casupetos nos han robado! Nos tenemos que pasear por las calles con la camiseta rayas hoy, ¿eh? Estamos en puras bragas y claro, como no han venido, no han venido con miedo a los pasos de los humoristas, piensan que siempre vamos así, enseñando a músculo. Y esto no puede ser más, ¿eh? Solo usted puede resolver este caso y detener al culpable en el bien de la casa. Le mando un billete inmediatamente, ¿eh? ¡Venga, lo necesitamos!
Después de tres botellas de JB, noté que habíamos llegado a México porque al bajar del avión y tratar de aspirar una bocanada de aire puro, me desmayé. Había bajado 6 escalones y uno ya no está para esfuerzos inútiles. Así que lo siento, muñeca. Busca otro número en tu agenda. Aquello más que un hotel parecía la Casita Blanca la noche de la verbena de San Juan. Aquel idiota con sombrero mexicano quizá podría informarme de dónde se encontraba nuestro equipo.
Perdón, muchachos, perdón, se aloja aquí el Fútbol Club Barcelona.
¡No, señor! ¡Aquí vive el equipo con el mejor presidente del mundo que por cierto! ¡Soy yo! ¡Soy el doctor Cabeza para servirle!
temo que lo que no le serviría en absoluto durante los próximos meses sería el órgano donde le apliqué el más huesudo extremo de mi rodilla. Dejé a cabeza revolcándose en el suelo y me dirigí hacia el fondo del salón donde entre la multitud una barretina me indicaba claramente que allí se encontraba Nicolás Casal. En primer lugar, no fue difícil descubrir por qué el Barça no ganaba nunca en aquella gira. En los últimos encuentros, habían tenido que jugar en el equipo titular a causa de indisposición imprevista de los jugadores, el encargado del material, la esposa de Kimi e incluso el propio Miguel. En cuanto a lo de los robos, bueno, sabía ya quién era el autor aún antes de salir de Barcelona. ¿Pero qué quiere? Cuando viajo mi tarifa aumenta un 50%.
Lo siento, yo no quería hacerle esto al club de mis amores, al club en el que durante tantos años sudé la camiseta, al que le di todo mi esfuerzo, pero es que usted no sabe, aquí la vida está carísima. Y en el asilo del Fútbol Club del Puebla nos pagan 4 duros, digo 4 pesos. Y claro, con eso no me llega para pagar mi estancia en el centro de gerovitalización y reanimación de ancianos futbolistas. Así que caí en la tentación cuando llegaron mis antiguos compañeros y vi que incluso fumaban tabaco rubio. No pude contenerme.
Asensi me caía bien, así que le dije a Casaus que el culpable era el doctor Cabeza, que lo había hecho para que el Barça tuviera que interrumpir su gira y quedar de esa forma campeón el equipo colchonero. Avión de regreso, reanudé mi idilio con la botella de JB y entablé, por cierto, una buena amistad con Dori, una azafata rubia que se empeñó en ayudarme a ordenar mi apartamento de Barcelona. Por supuesto que no la dejé. Con las mujeres ya se sabe. Empiezan ordenándote el apartamento y acaban bebiéndose tu whisky.
Que no se vaya nadie, que estoy contándoles cómo tuve el carnet de conducir.
Tiene el capítulo 27.
Estaba contándoles que tras aprobar el examen de teórica, me sentía más seguro. El primer paso. Así que diría el examen de prácticas con más moral.
El examen de prácticas. Tenía alguna duda de sobre cómo se desenvolvería. Aún recordaba lo que ocurrió en la última prueba con el coche de la autoescuela.
Eso fue practicando. Pero todo salió perfectamente después. Así que aquella mañana estaba realmente eufórico.
¿Me habría pasado con dos líneas?
Pero no. Aparqué en un santiamén, hice la L y lo demás fue coser y cantar.
¡Aquí está el champán!
¡Y los canapés!
¡Enhorabuena, Tito, enhorabuena!
Gracias, chicos, muchas gracias.
Por cierto, aún no nos has contado cómo te fue el examen de circulación.
Cuesta, ladrón, cuesta. Bueno, realmente es el más difícil, ya sabéis, y la conté con recelo, ¿sí? Pero paradójicamente fue el que más satisfecho me dejó. Me comporté como todo un gran hombre, sí.
¿Me dejáis que os cuente? Veréis.
No creáis que el día era demasiado favorable para ese tipo de pruebas. La mañana era gris y un filofonito amenazaba con salpicar a mi casa.
Bien, no se comerá el tiempo. De momento coge el circuito de Montjuïc y dirige
lo siento, soy de los Mets.
Lo siento bastante, no sé cómo ha sido. No me suspende.
No, continuemos. Todavía no le suspendo, todavía no le suspendo, pero tenga más cuidado, tenga más cuidado. Sigue por allí, sigue por allí, sigue por allí, sigue por ahí, por ahí, por ahí, por ahí.
¿Voy por aquí?
Sigue por aquí. Un poco más arriba, no tan rápido, no tan rápido. Debo advertirte que soy muy exigente con los novatos, pero confío en que superes todas las pruebas. Ahora coge el camino,
Pero oiga, señora, si esto no está ni asfaltado.
Sin resistir, que soy la examinante. Y ahora por el coche entre aquellos arbustos.
Oiga, que esto está muy solitario.
¡Yo freno! ¡Frena! ¡Ay, ven! ¡Ven aquí! ¡Oh, te he reconocido enseguida!
¿Y te aprobó?
Matrícula de honor.
Vaya suerte que has tenido.
No estuve mal. Pero oye, esa chica, yo no entiendo por qué. Siendo tú de la UMED, bueno, ya sabes, a veces hay que sacrificarse. ¿Ya me entiendes? Y naturalmente, amigos oyentes, un programa como el Sacapuntas, siempre al filo de la noticia, no puede acabar sin conectar con Rock. Kiko Bleda nos ha facilitado el teléfono secreto, muy difícil de conseguir, de la corresponsal de Televisión Española en la ciudad eterna, Paloma Gómez Borrego. Naturalmente, Kiko Bleda se encuentra en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Papal. Pero en cambio, atención, Paloma Gómez Borrego debe estar en su domicilio. Así que vamos a telefonear, hemos telefoneado ya al domicilio de Paloma Gómez Borrego y con su voz, seguramente, si no hay inconveniente, vamos a cerrar el programa. Pasamos conexión inmediatamente con el domicilio de Paloma Gómez Borrego en Roma. Atención, domicilio de Paloma Gómez Borrego. Atención, Paloma Gómez Borrego.
¡Hola!
Sí,
yo soy Paloma, ¿eh?
No, que no es... Perdón, no se oye bien. ¿Quién es?
Yo soy María Piadosísima, la criada de la señorita Paloma. Oiga, que la señorita está muy malita, que está en el hospital, no puede ponerse, que le dio un sofoco muy grande, que le dio un trauma, un shock. Está muy malita, la pobrecita, muy malita.